Transmite XHUGP 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia, desde el Centro Universitario de la Costa, ubicado en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Puerto Vallarta, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx.
Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Estereofónico. Las voces del salado. Comenzamos.
Bienvenidos a Estereofónico, las voces del salado. Les saludamos desde Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Isabel Cárdenas, coordinadora del área natural protegida, bueno, coordinadora de uso público en el área natural protegida Estero El Salado.
Y Jaime Torres, director del área natural protegida Estero El Salado. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Isabel?
Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a platicar de los proyectos científicos que se están realizando actualmente en el Estero El Salado. Y para platicar de esto, invitamos a nuestro colega, a nuestro amigo biólogo Víctor Hernández Santos. Él es el coordinador de investigación, monitoreo y cooperación científica en el área natural protegida Estero El Salado. Bienvenido, Víctor. Gracias por venir y acompañarnos hoy este día en este programa.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Jaime. Pues aquí estamos.
También tenemos el día de hoy a Jonathan Nácar, médico veterinario, quien nos ha venido apoyando en muchas labores, prácticamente en todas las labores de que tiene que ver con cuestiones veterinarias en el Estero del Salado. Él nos va a estar comentando de qué es lo que hace, cuándo llegó, cuándo se unió a formar parte de colaboradores del Estero del Salado, y nos va a platicar de sus actividades que realiza. Jonathan.
Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, Jaime, Isa, y pues aquí estaremos.
Sí, pues gracias por venir. Pues vamos a escuchar, bueno, más adelante el comentario editorial del doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, y les invitamos a que nos hablen si tienen alguna pregunta, alguna inquietud de cuáles son estos proyectos de los que vamos a estar hablando, y también por si ustedes estuvieran interesados en realizar algún proyecto de investigación en el área natural protegida Estero El Salado. Entonces, bueno, vamos a empezar contigo, Víctor. ¿Cuál es la función de la coordinación que tú tienes, que es justamente la de investigación, monitoreo y cooperación científica?
Bueno, pues aquí en la coordinación lo que hacemos es apoyar a todos los investigadores que vienen a trabajar al Estero El Salado, ya que, bueno, cuando se formó aquí el Estero El Salado, se hizo un plan de manejo en el cual se propuso pues varias coordinaciones, en la cual en la que yo estoy, pues bueno, está dentro del plan del manejo ayudar a toda la gente que quiere investigar o hacer una investigación en el Estero del Salado, ayudarle a que él pueda hacerlas, y esa información que nos sirva para tomar decisiones y para ver cómo se está cambiando el ecosistema, ya que siempre está variando, siempre está pues habiendo alguna que otra cosa que es diferente con el tiempo, ¿no? Ya que, bueno, los comentarios de la gente que en un principio vino a hacer ese plan de manejo a la actualidad, dice que pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado el sistema, que allá en una parte había menos mangles cuando antes de que se decretara como área natural protegida, y ahora pues ya se están recuperando esas zonas de mangles, ¿no?
Muy bien, excelente. Entonces, realmente, o sea, tu trabajo es facilitar a los investigadores que realizan estudios científicos en el área natural protegida Estero El Salado.
Así es, Isabel, así es.
Y sí. Bueno, tú también participas en la investigación.
Sí, claro.
En todas las investigaciones.
En todas las investigaciones tienes que ver.
Sí, el plan de manejo del estero del Salado, uno de los objetivos principales es investigar, realizar investigaciones para saber qué tenemos en el estero del Salado. Ese es uno de los objetivos principales. Otro objetivo es qué hacer con esos recursos naturales, y el tercer objetivo es darle un uso con enfoque ambiental, ecoturístico, sin dañar los recursos, ¿no? Entonces, Víctor, ¿cuántos proyectos tenemos ahorita a la fecha en el área protegida?
Y hasta la fecha, en este año, tenemos 11 proyectos.
11 proyectos de investigación considerados, sí, en el programa operativo anual de este año 2012.
No, en el POA son 8, pero bueno, 11 porque se han ayudado a otros que no están en el POA, pero bueno, se les ha ayudado, se les ha apoyado para que hagan sus investigaciones, ya que estamos abiertos a todas las personas que quieran hacer investigación en el Salado, pues se pueden realizar.
Sí, si yo quiero realizar algún tipo de investigación, tal vez no tan formal, pero sí, por ejemplo, alguna materia en la escuela o simplemente para el semestre, tengo que acudir contigo, ¿de qué manera lo puedo hacer?
Pues sí, mira, si se ve de esa manera, pues se habla con nosotros qué es lo que se quiere hacer, se propone o se hace una propuesta, dependiendo de lo que quieran o los intereses de la persona, y ya, se le da el visto bueno y se programa para poder realizar, ya que algunos programas como los que realizan el doctor Sergio Guerrero y Silvia Zalapa, pues bueno, vienen haciéndolo desde hace como 4 años, entonces hay que programarse para esas salidas, ¿no? Entonces a veces se traslapan, entonces a veces no se puede hacer todo en un mismo día, entonces hay que programarlo.
Claro, la idea de es que se puede y se debe seguir haciendo investigación en el estero del Salado, que están abiertas las puertas para los interesados que quieran, pues ahora sí que desarrollar algún tema de investigación, puede ser en el tema científico, y bueno, también más adelante podemos platicar con Jaime, también ya se podrá hacer también estudios en el aspecto social con el proyecto Aventúrate en el Salado, pero para todo lo que es los proyectos científicos, que es el tema del programa de hoy, definitivamente están abiertas las puertas, y el contacto pues está aquí con nosotros, es el biólogo Víctor Hernández Santos, el que se le debe hacer la propuesta, también a Jaime Torres, al director del Área Natural Protegida, y dependiendo la vialidad del proyecto y digamos qué tan, la claridad sobre todo, yo veo que hay que tener muy claro cuáles son los objetivos de la investigación para que se apoye. Lo que a mí me ha sorprendido es que realmente no es un trámite muy burocrático el que en el estero del Salado las personas puedan ejercer investigación, siempre y cuando presenten un protocolo con objetivos claros y tengan un tutor, en fin, un seguimiento, yo he visto que realmente casi que inmediatamente pueden empezar sus investigaciones.
Sí, en realidad no, bueno, yo creo que no es burocrático para nada.
No, tú lo haces menos.
Lo único que queremos es que tengan ganas de hacer las cosas, que tengan una idea, por lo menos que sepan qué quieren hacer, porque es difícil que los muchachos lleguen con un proyecto cuando nunca han entrado a un manglar, nunca han entrado a un ecosistema de este tipo. Entonces, tal vez tienen la idea, pero no saben a qué se van a enfrentar. Entonces, aquí Víctor los puede apoyar para darles un enfoque, si no todos los que estamos ahí en el estero, darle un enfoque a su proyecto y ver los objetivos. Y si le está de acuerdo él, pues bueno, comenzar en el menor tiempo posible, ¿no? Lo que nosotros más queremos son resultados, y bueno, a mí me encanta andar en campo, ¿no? Si me incluyen, pues ahí estoy también. Entonces no creo que sea tan burocrático. El ejemplo son esos 3 programas que no están dentro del programa operativo anual, que se metieron después de la fase de aceptación de proyectos, pero bueno, aún así están abiertos.
Se les dio luz verde y se les está dando el apoyo.
Claro, para que se dé el apoyo. Entramos ahora sí a lo que es el apoyo. Víctor, ¿qué tipo de apoyo obtenemos cuando las personas llegan a querer hacer investigación en el Cerro del Salado?
Pues mira, ahorita pues lamentablemente apoyos económicos pues no hay, o sea, para lo que serían sí, es que lo que piden, ¿no? O sea, el otro día me llegó curiosamente un mensaje un correo.
¿Quiere una beca?
Una persona, sí, una beca, pero pues no, lamentablemente no, para su estancia, porque pues son gentes de otros lados. Bueno, en ese aspecto pues no nos podríamos apoyar, ¿no? Ya cuando es una investigación ya en forma, como te comento, la del doctor Sergio, la de la doctora Silvia, pues bueno, ya se les asigna un presupuesto, pero porque viene ya en el POA, en el Programa Operativo Anual. Ya cuando es pues algo así, digamos, menor, pero no, o sea, no quita que sea importante, cuando sean prácticas profesionales, servicio social, pues bueno, se adecua. Aquí en El Salado, pues les podemos proporcionar o les proporcionamos lo que son los materiales, lo que es que tenemos la lancha, tenemos el auto, tenemos aditamentos para andar en campo, y bueno, pues yo los acompaño, ¿no?
El tiempo.
Todo lo operativo se les
proporciona, en eso sí no hay problema, ¿no?
Sí, que de hecho eso también tiene un costo, o sea, a veces, o sea, no es efectivo, pero si nosotros costeamos lo que es un proyecto y vemos lo que tendría que ser una inversión, o sea, lo que es la parte de la inversión del equipo que mencionas, de los vehículos y todo, y el tiempo de un profesional en campo, y bueno, al final eso tiene un costo que también se traduce en un costo financiero, en un costo monetario.
Sí,
lo
sí.
que pasa es que a veces no apreciamos que el tener esta disponibilidad de pues ahora sí que operativa, pues no, si nosotros lo tuviéramos que aportar, pues definitivamente no podríamos realizar el estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos, yo creo que, por lo que entiendo, es que si está muy claro el proyecto y si es un proyecto a largo plazo que va a dar resultados muy concretos que se esperan o que se necesita, pues inclusive sí se les da cierto presupuesto para insumos, ¿no? Pero son casos específicos, ¿no?
Sí, eso es para proyectos formales que se presentan en el mes de octubre a más tardar noviembre. Se presenta el protocolo, hay que presentar un protocolo, si es de tesis de cualquier nivel, maestría, doctorado, licenciatura, etcétera, hay que presentar el protocolo y esa información nosotros se somete a autorización del Consejo Científico y ellos deciden si el proyecto entra al programa operativo anual y se le asignan recursos. ¿Qué tipo de recursos podemos obtener en este tipo de autorizaciones, Víctor?
Sí, pues cuando es así gente, digamos, de otras partes de la República, que ahora ya nos están visitando un poco más seguido, por lo mismo, porque les gusta aquí El Salado, ya que, tenemos el estero, tenemos varios tipos de vegetación, se les ayuda con lo que son viáticos aquí y hospedajes, dependiendo ya de cuánto se les asigne y qué tan importante o qué tan elaborado sea su proyecto, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues mira, nos vamos a ir a un corte, pero les damos los teléfonos aquí en cabina, el 226-2233 y el 226-2266, por si se quieren comunicar, si están interesados en hacer alguna pregunta respecto de la investigación científica que se hace en el Estero El Salado. Y bueno, regresamos después del corte. Gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estero Fónico. Regresamos. Estero Fónico. Continuamos. Estero Fónico. Las voces del pueblo.
¿Te gustaría conocer los proyectos que se realizan en el Estero El Salado?
Sí, sí me gustaría.
¿Por qué?
Pues yo como bióloga me interesan los animales que existen en la región y los proyectos que se están haciendo para preservar a los animales y demás plantas que existen aquí en la región.
¿Y te gustaría realizar algún proyecto de investigación en el mismo Estero El Salado?
Sí, sí me gustaría. Estoy abierta a opciones y a investigaciones.
¿Te gustaría conocer los proyectos que se realizan en el Estero El Salado?
Sí.
¿Por qué?
Pues considero que El Salado es como nuestro pulmón y las acciones para su conservación y protección son indispensables para la reproducción de las especies en la zona.
¿Te gustaría realizar algún proyecto de investigación en el Estero El Salado?
Sí, me interesaría participar en algunos proyectos sobre los reptiles en nuestra localidad.
¿Te gustaría conocer los proyectos que se realizan en el Estero El Salado?
Sí, ya sé de algunos, pero pues ¿por qué no saber de más?
¿Por qué?
Porque pues en primera es una de las pocas áreas protegidas que tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿no?
¿Te gustaría realizar algún proyecto de investigación en el Estero El Salado?
A lo mejor pues como me gusta la fotografía, a lo mejor un recorrido fotográfico por el estero.
¿Hacer los proyectos que se realizan en el Estero El Salado?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque es interesante saber lo que hay en ese ecosistema, la diversidad de flora y fauna.
¿Te gustaría conocer los proyectos que se realizan en el Estero El Salado?
Sí.
¿Por qué?
Porque es bueno conocer la naturaleza y más si vives en un entorno que cercano.
Regresamos a Esterofónico, las voces del Salado. Estamos platicando hoy de los proyectos científicos en el Estero El Salado. Estamos con nuestro colega, el biólogo Víctor Hernández Santos, y con nuestro amigo también, el médico veterinario Jonathan Nacar Muñoz. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, acabamos de escuchar que los entrevistados sí le están interesados en conocer qué tipo de proyectos están realizando, pues justo para saber qué hay y cuáles son los resultados o qué es lo que se espera encontrar en el estero. Entonces, Víctor, pues ahorita nos gustaría que nos platicaras así algunos de los proyectos y por supuesto que Jonathan, que tú nos cuentes el proyecto en el que tú estás desarrollando para tu pues tesis doctoral.
Sí, mira, ahorita para este año se tienen dos trabajos sobre cangrejo, sobre el cajo. Bueno, son diferentes instituciones, pero tienen dos. Se tienen también dos de cocodrilo, uno de aportación de carbono orgánico, que bueno, se me hace muy bueno, otro de mangle, que está haciendo una tesis, también se me hace interesante, porque también hay que darle continuidad, ¿no? Anteriormente se han hecho tesis con mangle, pero bueno, creo que para saber exactamente qué es lo que está pasando en el ecosistema aquí del Estero El Salado, pues hay que llevar una continuidad. También hay otro de zooplancton, uno de poliquetos, uno de murciélagos que se lleva desde hace 4 años, y bueno, uno de distribución y presencia de la fauna. Son así, pues bueno, a grandes rasgos, ¿no? Pues ya que llevan pues mucha gente, hace mucha gente trabajando en ellos, y varias instituciones como la UNAM, como aquí la UDG, Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, y bueno, pues ahorita le cedo la palabra aquí a
Sí, Jonathan, tú platícanos, bueno, ¿en qué consiste la investigación que estás haciendo para tu tesis doctoral?
Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Sí, yo estoy trabajando con lo que son los helmintos, específicamente en el cocodrilo de río.
¿Y qué son los helmintos?
Eso es lo que iba a decir. Primeramente, ¿qué son los helmintos? Los helmintos, pues bueno, para saber qué son gusanos. Y son gusanos parásitos, o sea, no cualquier tipo de gusano es un helminto, pero sí los que son gusanos y parásitos sí son helmintos, son llamados helmintos. Hay helmintos que se encuentran dentro del cuerpo y otros que son externos. Yo me estoy basando en los internos, que se encuentran en el cocodrilo de río. Pueden estar en casi cualquier parte del cuerpo. Regular lo encontramos en los he encontrado en el estómago, hasta apenas hace poco que pude encontrar unos en pulmón, que ya fue gran cosa para mí. Y bueno, el proyecto en sí está basado en conocer la helmintofauna de los cocodrilos de río. Hay muy pocos estudios en general aquí en México, en la República Mexicana. Solamente hay 3 estudios de helmintos o de helmintofauna en cocodrilos. 2 de ellos son en cocodrilo de pantano, que no hay aquí en esta zona, y una en cocodrilo de río, pero es hacia el sur de la República Mexicana, ahí en Quintana Roo. Es el único estudio que hay.
Es novedoso en esta región, o sea, no se había hecho anteriormente tipo de
por
estudio.
Por lo menos aquí en esta región no. Y bueno, mi estudio está abarcando lo que es Jalisco, parte de lo que es Puerto Vallarta aquí en Jalisco, y hacia lo que es también una parte de Colima, y lo que viene siendo, me parece que es Armería. Uh-huh. El municipio de Armería, donde están la laguna de Cuyutlán, el estero Palo Verde, que es donde he estado tomando algunas muestras de esos cocodrilos. Algo curioso es que únicamente he encontrado en estómago.
Pero no había encontrado más. Pero es que está un poco difícil encontrar, o sea, internamente, porque, bueno, en estómago, bueno, ahorita nos explicas cómo le haces para encontrar estos helmintos, pero el hecho de que pudiste encontrar en pulmón era porque el organismo estaba muerto.
Sí, bueno, una de las cosas también que hay que aclarar, porque han de decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo, no? Está matando
¿cómo cocodrilos le saca para, los gusanos?
¿Cómo se los saca del pulmón o del estómago? Bueno, primeramente, digamos, es un estudio que vamos a dividir como en dos partes. Una es donde yo los estoy obteniendo por medio de necropsias a cocodrilos que han muerto recientemente. Tiene que ser recientemente, de pocas horas de muertos. Si son más, ya igual no voy a encontrar el minto, ya que se lisa, no se desintegran. Entonces es una parte, yo no mato a los cocodrilos, sino de los que ya están muertos, me los reportan, yo voy y los abro. Por ejemplo, si estoy yo aquí en Vallarta y me reportan uno en Colima, ahí, bueno, con personal del tortugario de Cuyutlán me están haciendo el favor de congelar al espécimen para después yo posteriormente ir ya con tiempo, con más calma, y hacerle la necropsia al animal. Esa es una forma como los obtengo. Y ahí sí reviso absolutamente todos los órganos y todo el cocodrilo. Y otra, y esta es porque nada más se encontraba en los estómagos, implementé hacer lavados gástricos para obtener tanto contenido estomacal y dentro del contenido estomacal, pues los parásitos mismos que tiene el cocodrilo. Entonces se está haciendo por dos métodos.
¿Y qué tan frecuentes son los parásitos en los cocodrilos, sobre todo en los vivos que has visto?
Es frecuente, en la mayoría o en casi todos presentan parásitos, y pues es normal, ciertamente es normal, ya que también hasta nosotros tenemos parásitos, ¿no? Vamos con el doctor para cada 6 meses, cada año por lo menos, desparasitarnos. O sea, tanto mamíferos, reptiles, todos los animales tenemos, y humanos, tenemos parásitos, o sea, es normal. Es anormal cuando ya excede cierta cantidad de parásitos, o si hay parásitos, puede ser nocivo, o hay parásitos que son ciertamente hasta letales.
¿Y has encontrado de parásitos letales en algún ejemplar de cocodrilo?
No, hasta ahorita no he encontrado, en las necropsias que se han realizado no se ha encontrado que la muerte haya sido causada por parasitismo. No quiere decir que no le haga nada al animal, pero sí le... O sea, un parásito se alimenta de los nutrientes que va teniendo el animal.
Entonces, pues, el animal puede, digamos, su sistema inmunológico abatirse con parásitos, como cualquier animal, que si tienes una infección o parásitos, pues tu sistema inmunológico se ve deprimido y puede ser propenso a otras enfermedades, ¿no? A desarrollar ciertas enfermedades.
De cierta manera, sí. Pero esto depende mucho del tipo de parásito y, digamos, la cantidad de parásito que tenga el animal o el ejemplar.
¿Hay algunas poblaciones en la Bahía de Bandera que presenten mayor cantidad de parásitos o la misma población puede presentar? Por ejemplo, ¿es lo mismo en la Laguna del Quelele? ¿Presentan la misma cantidad de parásitos que en el Estero del Salado? Dentro de la bahía,
casi es lo mismo, o sea, tanto aquí en Puerto Vallarta como lo que es en Colima, lo que he encontrado es el mismo parásito, o sea, digamos, es un dato importante, tanto en Colima como aquí en Puerto Vallarta, tienen el mismo tipo de parásito, solamente he encontrado una especie, bueno, las otras dos que encontré en pulmón que estaba por identificarlas. Bueno, eso ha sido identificado morfológicamente. Otra de las cuestiones que también estoy haciendo es hacer la identificación, pero molecular, con PCR.
Ah, para qué interesante, Jonathan.
Para esto, porque muchas veces, y es también lo que serviría para estudios posteriores, es porque a veces cuando encontramos larvas o huevos de algún parásito,
no puedes identificar.
No los podemos identificar muchas veces. Se puede confundir con alguna otra especie. No podemos decir certeramente, ¿es esta especie? Porque son muy similares a algunas. Entonces, solamente cuando están en etapa adulta, las podremos identificar y decir con exactitud, es esta especie. En dado caso, cuando es larva o huevo, como no las podemos identificar, ya con esta técnica de PCR y al obtener, digamos, una parte de lo que vendría siendo como su genoma, ya podríamos después identificarlas. Si encontramos en algún cocodrilo puros huevecillos o larvas, se le aplicaría esta técnica y comparándola con los resultados que yo estoy obteniendo, ya podríamos diagnosticar o decir exactamente es la misma especie, sin verlo morfológicamente.
Oye, Jonathan, pues realmente está muy interesante tu proyecto. Qué, qué, qué bien que nos estás platicando. Yo sabía que era de Elmint, pero no sabía qué tan profundo. Y bueno, vamos a irnos a un corte y regresando, pues nos siguen platicando de esto de la investigación en el estero El Salado. Continuamos.
Estereofónico. Continuamos.
Transmite XHUGP 104.3 de FM con 20.000 watts de potencia desde el Centro Universitario de la Costa, ubicado en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
El día de hoy vamos a hablar de los proyectos científicos que se desarrollan en el estero del Salado. Es muy importante entender qué es ciencia, porque hay libros que se la complican uno, que cuando acaba uno leyendo el libro no entiende uno nada. Pero para mí, ciencia, al hacer ciencia, es crear conocimiento. Y para poder hacer ciencia, se ha inventado lo que le llaman los autores método científico, que también si ustedes leen a Mario Bunge, un autor argentino, van a acabar no entendiendo nada. Y además, como decía un historiador de las ciencias mexicano, es el método científico como aquella canción que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, que cada científico realmente establece su metodología, la cual debe partir de unos objetivos muy bien establecidos, de una metodología también muy bien establecida, porque eso te va a permitir tener resultados confiables y de alto valor. Vamos a ver que todo método es un camino a seguir para llegar a un objetivo. Y en el método científico hay que partir del conocimiento actual. Es decir, cuando se ponen a hacer una investigación científica sin haber revisado lo que se ha publicado sobre ese tema, pues pueden estar descubriendo el hilo negro y el agua tibia. Entonces, el primer requisito es que tú conozcas los antecedentes del tema, lo que se ha publicado, lo que se ha discutido del tema que vas a trabajar. De ahí establecemos nuestro objetivo, nuestra hipótesis, a qué creemos que vamos a llegar y la metodología para desarrollar. Al terminar, vamos a obtener resultados, los cuales vamos a comparar con los antecedentes y a llevar a cabo una discusión que nos lleva a tener conclusiones. Entonces, entre mejores antecedentes, entre mejores resultados, pues vamos a tener mejores conclusiones. Se ha dado por dividir a la ciencia en ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia básica es la que no lleva a resultados que te hagan ganar dinero, y la aplicada o tecnología es la que ya te lleva a tener algunos beneficios. Yo discuto mucho porque la ciencia básica, que es más beneficio, que crea conocimiento, es tan importante como la aplicada. Porque muchas veces los ciegos que dan en este país el dinero, que por cierto en los últimos tres gobiernos el apoyo a la investigación científica va para abajo, ahora ya hablan hasta de crear una secretaría especial, más burocracia, pero bueno, el chiste es que sí se diera un buen apoyo a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es básica para el crecimiento y el desarrollo de un país. Crecer quiere decir aumentar lo que estás haciendo, nada más el número, y desarrollarte quiere decir tener nuevas fuentes para producir una actividad que permita crear empleos y aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales. Entonces, en el estero del Salado hay muchos temas por investigar. Ya se están haciendo, gracias a varios investigadores, no solo de la Universidad de Guadalajara, sino de otras, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones, se ha estado haciendo una investigación sobre los recursos que tenemos en el estado del Salado. Las primeras investigaciones las hizo Fabio Cupul, que trabaja aquí en el Centro Universitario de la Costa, sobre todo estuvo trabajando sobre las aves del estero, y con estas investigaciones primarias que se hicieron, se pudo plantear el que se hiciera una zona protegida en el estero del Salado. Pero hace falta mucha investigación. Yo en lo personal creo que debía estar muy ligado el estero del Salado con la carrera de biólogo, tanto de la Universidad de Guadalajara, aquí en el CUC, como también la carrera de biólogo del Instituto Tecnológico de la Cruz de Guanacaste, de la Secretaría de Educación Pública, porque así los alumnos tendrían un laboratorio gratuito. Ahora que es tan difícil salir al campo por los problemas de la guerra de narcotráfico y todo esto que está pasando en el país, pues ya los biólogos es muy peligroso que vayan al campo, pero en esta zona, pues ahí todavía no tenemos problemas, todavía no están dándose balazos los soldados con los narcos, y entonces los muchachos pueden trabajar su biología en un laboratorio experimental que está a sus órdenes. Realmente se ha avanzado, tenemos un reto que es cómo podemos seguir manejando el estero salado con todas las colonias que nos han puesto alrededor, que nos cortan el agua, etcétera. Entonces tenemos un reto para manejar el estero salado como un estero urbano, que además esto es único en el país. Gracias.
Pues regresamos aquí a cabina en Esterofónico, Las Voces del Salado. Acabamos de escuchar el comentario editorial del doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, al cual realmente le agradecemos todos sus comentarios, pero en este en especial que fue tan claro de qué es lo que es una investigación en sí, todo su comentario. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su comentario. Y bueno, aquí estamos en cabina con Jonathan Nacar y Víctor Hernández, platicando justamente de los proyectos científicos que desarrollamos en el estero El Salado.
Cuéntanos, Jonathan, ya nos comentaste qué haces con el animal, pero no nos comentaste qué haces para agarrar el animal.
¿Qué hago para agarrar el animal? ¿Qué hacemos más bien? Porque nos has acompañado también. Pero bueno, para explicarle a todos los demás qué hacemos para agarrar el animal. Primeramente, se tiene que tramitar un permiso de colecta científico. Eso es ante Semarnat. Ya otorgando el permiso, entonces ya, digamos, podemos ir a buscar o capturar a algunos animales. Por lo regular, para las capturas se hacen por la noche, ya que nos facilitan un poco más el avistamiento por el destello rojo de los ojos de los cocodrilos, así ubicarlos y posteriormente su captura. Para su captura, pues principalmente se usan más que nada cuerdas y algunas les llamamos pértigas, con algunos lazos especializados para captura para estos animales. Para poder capturar un animal, bueno, puede ser desde una persona para capturar una pequeña cría hasta 4 o 5 personas o más para capturar ejemplares de 3 metros en adelante.
Sí, ¿cuál ha sido el tamaño mínimo del ejemplar que le has hecho el lavado de estómago? ¿Y cuál ha sido el tamaño máximo de un ejemplar para lavarle el estómago? Porque me imagino que un animal de 3 metros y medio no es nada fácil voltearlo para hacerle un lavado de estómago.
Así es, bueno, para hacerle un lavado, primeramente hay que saber que para hacer un lavado hay que introducir una sonda. Entonces, cocodrilos muy pequeños no es muy posible, ya que la sonda debe de ser muy pequeña. Además de que, digamos, cuando los cocodrilos nacen, pues nacen sin parásitos, los van adquiriendo en el ambiente. Entonces, prácticamente a cocodrilos que son crías de un año no se los he hecho. Es a partir de unos 2 años y son de alrededor de unos 60 centímetros en adelante que lo he hecho. Entonces son los menores. Son fácil con los chicos. Sí. Ahora con los grandes. El más grande al que se le ha lavado el estómago es un cocodrilo que andaba viendo de alrededor de 2 metros 60 centímetros. Para podérselo lavar, bueno, hay que tener mucho cuidado, ya que hay que abrirle el hocico. Se pone un tronco con, digamos, un hoyo, un agujero en medio de él para introducir la sonda y evitar así que nos muerda a nosotros. El cocodrilo tiene su hocico mordiendo este tronco, pero también sujeto con una cuerda para evitar que lo pueda abrir más y se zafe. El cocodrilo se pone en una tabla, la cual nos va a ayudar, digamos, para nivelarlo, para poderlo mover más fácilmente, ya que primero el cocodrilo tiene que quedar un poquito vertical para poder introducir agua por la sonda hacia su estómago, llenar su estómago de agua, quedar totalmente inflado, y posteriormente se voltea el cocodrilo ahora boca abajo para que por gravedad baje toda el agua, lo que es el agua con el contenido estomacal del cocodrilo. Entonces el más pequeño son 60 centímetros, alrededor de 60 centímetros, el más grande 2 metros con 60 centímetros aproximadamente, pero el más grande al que se le ha extraído parásitos ha sido por medio de necropsia y ha sido un cocodrilo de casi 4 metros.
Muy bien, para todo este trabajo que realizan, que no es tan fácil, ¿no lo haces tú solo o con Víctor nada más? ¿Cuántas personas necesitas? ¿Necesitas apoyo? ¿Necesitas voluntario? ¿Gente que tenga conocimientos? ¿Gente de experto? ¿Cómo es este trabajo que se hace?
Pues mira, sí se necesita gente, tal vez no tan experta, pero sí que tenga conocimiento en el manejo de estos animales, ya que al manejarlos, pues digamos, ponemos también nuestra integridad en riesgo si no sabemos manejarlos. ¿Cuántas personas? Bueno, ahorita se está llevando a cabo un proyecto que va, el Estero del Salado, tú lo conoces, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el Departamento de Ecología y personal de la Universidad de Guadalajara del Reptilario Cepacli, en el que se están monitoreando tres zonas de aquí dos zonas de aquí y una de Nayarit, lo que es el Estero del Salado, donde ustedes están, lo que es parte del río Ameca con Boca de Tomates y lo que es la Laguna del Quelele, ahí en Nuevo Vallarta. Entonces, estamos saliendo alrededor en cada salida unas 10, de 10 a 13, 14 personas. Se dividen en dos equipos y bueno, algunos van haciendo el monitoreo, otros van capturando, o a veces se van haciendo las dos cosas al mismo tiempo, dependiendo también de la zona a la que vayamos. En el Salado, pues nos dividimos y unos entran por un lado, otros por otro, y ahora sí que a buscar y agarrar también
trabajar toda la noche.
Así es.
¿Cuánto dura un muestreo de este tipo para obtener una muestra de lavado estomacal?
Bueno, es que no vamos nada más para obtener una, sino para todas las que se puedan, pero
para todo lo que salga.
Así es, pero sí, haz de cuenta, empezamos el monitoreo desde que nos citamos, a ver, digamos como a las 7 de la tarde-noche.
Y a la hora que llegan, como a las 9.
Y a la hora que llegamos, pues sí, casi a veces como a las 9 de la mañana del día siguiente, sí. Dependiendo, o sea, porque también hay que ver que, bueno, se tiene que preparar el equipo desde antes, o sea, no nada más es ya llegamos, vamos a agarrar ya, no, desde antes hay que preparar el equipo, y posteriormente también, pues hay que limpiar el equipo, y mucho apoyo ha sido de los tesistas también de la Universidad de Guadalajara, de licenciatura, y uh-huh, voluntarios que hay aquí en la Universidad de Guadalajara que nos apoyan para hacer mucha de esa chamba de limpieza y de acomodo de material para las salidas.
Sí, entonces estás hablando de que por lo menos son muestreos de 12 horas y trabajo de más de 12 horas.
Sí, porque ahí está el muestreo y ahí está la obtención de las muestras, pero conmigo todavía continúa a analizar los parásitos, a contarlos, a identificarlos, o sea, es un trabajo todavía más.
Y sí, qué interés, o sea, obviamente es muy interesante lo que mencionas de que has encontrado que para Jalisco, para estos tres cuerpos estuarinos y para Colima, más o menos los coinciden las especies de helmintos, de parásitos, y bueno, en específico los cocodrilos del Salado, ¿hay alguna diferencia por estar en un área natural protegida o es prácticamente los mismos resultados?
Prácticamente que son los mismos resultados, o sea, tanto aquí en Jalisco como en Colima he encontrado en algunos que de plano no he encontrado parásitos, como he encontrado en los que tienen más de 100 parásitos en el estómago. ¿Cómo puede haber 5?
¿Eso debido a que los que no han encontrado porque están en vida silvestre o en cautiverio?
A todos, yo lo he estado haciendo tanto en vida silvestre y en cautiverio. En los de vida silvestre es casi seguro que encuentro, pero sí ha habido en algunos que no he llegado a encontrar. En los de cautiverio, ahí sí es extraño encontrar. Y es, digamos, de cierta forma fácil de explicar, porque como están encerrados o no tiene su ambiente,
está aunque controlado.
Ajá, exactamente, está un poco más controlado el ambiente. Y mucho tiene que ver con la alimentación. Nosotros, tanto humanos o cualquier animal, como obtenemos los parásitos, muchas veces por medio de nuestro alimento, de la comida. Entonces, si en cautiverio tenemos a los cocodrilos alimentándolos con pollito de la tiendita de la esquina o X o de un supermercado, puede tener algunos parásitos o huevecillos, pero ahí está otra cosa. Los parásitos también son específicos de las especies. O sea, no todos los parásitos pueden estar en todos los animales. O sea, hay parásitos que soportan cierto tipo de pH o cierta acidez del estómago. Y bueno, tal vez pueda haber parásitos en un pollo, pero ese mismo parásito no puede estar en el cocodrilo. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones de...
Entonces, el parásito que has encontrado está específicamente, supongo, relacionado con el pez.
No está así muy relacionado. De hecho, el parásito que he encontrado, no hay muchos estudios o casi nada. No. Nada más, digamos, morfológicamente, si no se sabe su ciclo de vida en sí. No te puedo decir si va relacionado al pez, va relacionado a cierta ave, va relacionado a los crustáceos, o otro paso que estamos haciendo para ver más o menos a qué tipo de alimento está relacionado este parásito, es con los contenidos estomacales que ya tenemos, ahora vamos a identificar lo que se comió el cocodrilo, o sea, con el contenido que todavía tenemos guardado en alcohol, vamos a identificar, ok, estos cocodrilos, por lo que vemos de contenido de estómago, se alimentan más que nada de
de peces. Si se puede llegar a la especie, pues qué bueno. Estos otros se alimentaban de aves, o este cocodrilo que se encontró se alimentó de una iguana, que ahí estaban los restos. Es una de las formas como podemos ir viendo, relacionando lo que habían comido, lo que se encuentra en los estómagos, también con la cantidad de parásitos. Ahora, no quiere decir que porque encontremos una iguana es que quiere decir que comió o come siempre iguana, ¿no? Uh-huh. En esa ocasión le vimos la iguana, pero podemos ir relacionando un poco. Y lo que sí hemos visto más es que, y lo que ya de cierta manera se sabía, es que, bueno, los cocodrilos pequeños que se les ha encontrado la, residuos en el estómago pertenecen más que nada de insectos. Conforme van creciendo y también del lugar donde se han encontrado, hemos visto que algunos, por ejemplo, hacia el lado de Nuevo Vallarta, en el Quelele, hay más contenido de camarones o langostinos en el estómago de los cocodrilos que, por ejemplo, en los del Salado o los de Boca de Tomates. En Boca de Tomates hemos encontrado residuos de iguanas en el estómago, plumas de aves. Entonces, sí varía, no te puedo... Y, bueno, esta población pues se va moviendo, digamos, los que tienes tú en el estómago del Salado, a veces los encontramos hacia casi cerca de Boca de Tomates, ha tocado.
No es exclusiva la alimentación de un área, pues el mismo ejemplar puede visitar en 2 meses todas las áreas. Mueven los cocodrilos constantemente.
Así es.
Bueno, muy interesante, vamos a un corte, continuamos hablando de los proyectos de investigación en el Estero del Salado.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos.
Bueno, pues ya estamos en la última parte, en la parte final del programa de hoy, Proyectos Científicos en el Estero El Salado, aquí en Esterofónico, Las Voces del Salado. Y pues agradecemos muchísimo la presencia aquí de el biólogo Víctor Hernández y de el médico Jonathan Nácar. Y bueno, compañeros, ¿con qué les gustaría concluir este programa? ¿Qué les gustaría comentarles a la audiencia de del programa de hoy, de que estuvimos platicando acerca de los proyectos científicos en el Estero El Salado?
Bueno, pues una de las cosas, gracias primero por haberme invitado, y bueno, para finalizar yo les comentaría pues que así como a mí me han apoyado, igual a quien esté interesado, yo creo que el Salado les puede apoyar, como dicen, no, tal vez no monetariamente, pero sí tal vez en cuestión de operativa o en equipo que les pudieran prestar para hacer sus trabajos de tesis. Entonces yo también les invitaría a que se acerquen al Estero del Salado, hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas nuevas por conocer y pues los invito a que conozcan su estero.
Hay que identificar de dónde viene.
Hay que identificar de dónde vienen los helmintos. Hay que ver su ciclo de vida. Entonces, quien esté interesado.
Sí, igual, ahí hay otro tema para claro. Y bueno, pues sí, es verdad. Pues muchas gracias, Jonathan.
No, gracias a ustedes.
Bueno, pues sí, como lo dijo el doctor Cifuentes, pues aquí tenemos este laboratorio. El Estero del Salado, el laboratorio biológico, que se pueden hacer muchas cosas, o sea, no es necesario de que vengan de otras partes, aquí tenemos la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico, que se pueden acercar, que pueden hacer sus prácticas o sus trabajos de investigación, ya que están muy cerca de nosotros. Y claro, pues también pues hay otras instituciones que también pueden trabajar, ya que hay mucho trabajo dentro de aquí del Estero para saber. Y bueno, para finalizar nada más, pues agradecer a las instituciones, a los investigadores que hacen y que han realizado desde que se fundó aquí el Estero, con su trabajo, que son pues horas de esfuerzo, desgaste y conocimiento que han apoyado, de aquí de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, del Instituto Tecnológico. Y bueno, y pues un saludo para el DF, a mi mamá, María Sonia.
Muy bien, Víctor, qué bueno que de verdad yo creo que ha sido muy interesante conocer todos estos aspectos de investigación que se realizan. Y bueno, hay obviamente mucho, como mencionó Jonathan, por hacer, ¿no?
Sí, normalmente una investigación o un trabajo de investigación nos da pauta para 3, 4, 5 trabajos más. Surgen muchas preguntas, muchas dudas que responder. Así es la investigación, la ciencia básica, la ciencia aplicada, como comenta el doctor Cifuentes. Y yo sí quiero invitar a los muchachos de la carrera de biología que se ensucien las botas, que las saquen de su armario, que dejen esas botas nuevas y que se vengan a trabajar. vamos a conocer los esteros. Muchos de los muchachos siguen sin conocer un estero, les preguntas a la carrera de biología y no saben. Entonces no tengan miedo, vamos a ensuciarnos, vamos a enlodarnos, vamos a entrar a conocer todos esos animales, vamos a aprender a manejar los animales. Hay que echarle ganas, ya muchos de ellos ya se están trabajando en el Reptilarius Cipacli, ya tienen bastante experiencia, todos ellos han obtenido muchos conocimientos y hay muchos temas más en donde aprender. En el área veterinaria, Jonathan, pues, creo que hay pocos que han estado colaborando contigo, yo no conozco muchos, pero hay mucho que aprender, ¿no? Hay muchas personas muy especialistas que pueden ofrecer todos estos conocimientos que han aprendido a lo largo del tiempo y sobre todo que no cobran. Esos conocimientos están ahí gratis. Los libros sí nos dicen muchas cosas, pero algunas veces no sabemos aplicarlos. Entonces, ahí están los especialistas que nos pueden ayudar, que nos pueden decir cómo aplicar las cosas. Entonces, yo sí los invito a que hagan uso de la palabra de Víctor, del doctor Cifuentes. El estero del Salado es un laboratorio vivo que tenemos en Puerto Vallarta. Entonces, hay que utilizarlo. Hay que aprender y hay que generar más conocimientos. Al final de cuentas, esos conocimientos nos sirven a nosotros para tomar decisiones y no equivocarnos.
Claro, para hacer un buen manejo de los recursos naturales. Y bueno, también podemos hacer investigación en el aspecto social. Tenemos un proyecto que se llama Aventúrate en el Salado. Son recorridos de lunes a viernes a las 9, a las 11 y a las 3 de la tarde. Bueno, les hacemos de paso la invitación. Para mayores informes, por favor, comuníquense al 22-628-78 o bien pueden mandar un correo electrónico a reservas@esterodelsalado.org. Y en lo de referente a hacer investigación, pues tal vez si tu carrera es afín a aspectos sociales, pues ya se pueden hacer estudios también acerca del impacto del estero al salado en la sociedad, cómo va progresando este nuevo proyecto, en fin, en el aspecto de ecoturismo, en fin, o sea, también en ese aspecto se puede hacer investigación y creo que también estaría el Fideicomiso para la Protección del Estero del Salado muy dispuesto a recibir estos proyectos nuevos, ¿no?
Sí, y no solo biólogos o prestadores de servicios turísticos o muchachos que están estudiando turismo, también hay trabajo para arquitectos, para ingenieros. Hay que ver cómo ha crecido el desarrollo urbano alrededor del Estero del Salado, cuál es la afectación que se ha tenido. Entonces, esta visión de planeación lo puede hacer un muchacho de arquitectura, ¿no?
Pues muy bien, bueno, ya les dimos el comercial de Aventúrate en el Salado, entonces ya saben, pueden visitar su estero, marquen el 226-2878. Y bueno, también les recordamos, la semana pasada estuvo aquí en cabina Ana Ichibeli de CONAMP para invitarnos bueno, nosotros también somos parte de, pero está organizado por CONAMP, la Semana de la Conservación. Entonces, bueno, básicamente les recordamos que si quieren conocer lo que se hace en diferentes áreas naturales protegidas en un rally que se va a llevar a cabo el 26 y 27 de octubre en Río Ameca, Campamento Tortuguero, el Estero El Salado, o sea, se necesita, digamos, pasar por una fase eliminatoria y para poder ser clasificado para el rally, pues deben conformarse equipos de 4 personas mixtos de edad de 18 a 25 años, deben ingresar o registrarse pueden hacerlo a través de la página de Facebook de CONAMP o del Estero El Salado y les damos ya los datos o comunicarse directamente a las oficinas de CONAMP Puerto Vallarta o con nosotros en Estero El Salado. Y bueno, para registrarse y lo que deben hacer para hacer ser sujetos a calificar es elaborar muebles de PET. De estas botellas que todos los días se generan de estos residuos, se pueden hacer sillas, sillones, bancos, y dependiendo, digamos, la creatividad y lo bien hecho que estén, porque pues obviamente a la hora de ir a evaluarlos, pues se verá la prueba de resistencia. Bueno, en fin, los mejores muebles, el equipo que haga los mejores muebles va a calificar, van a ser 4 equipos, van a realizar el rally en las áreas naturales protegidas y los ganadores de todos los participantes van a ganar. Porque tenemos patrocinadores para ir a hacer nado con delfines, buceo, un viaje a las Marietas, una estancia en mascota. Entonces, realmente los premios son muy atractivos. todos los que lleguen al rally podrán ser, pues ahora sí que, digamos, llegarán a tener un premio, nada más que los que obtengan más puntos podrán escoger el premio. Entonces, anímense, inscríbanse, porque pues ahora sí que tienen hasta el 15 de octubre, bueno, antes, porque el 15 ya vamos a empezar a hacer las evaluaciones de los equipos que se hayan inscrito.
Algo importante que comentar también es que máximo por cada equipo puede haber 2 personas mayores a 25 años.
Sí, porque ya nos lo han platicado. O sea, en un equipo puede haber una persona o 2 personas que sean mayor de 25 o menor de 18. El tema con los chicos menores de 18 es que al registrarse deben tener la autorización firmada de sus padres que les permitirían hacer el rally, ya que va a ser pues un rally fuera de la ciudad. Y pues va a ser de 2 días, se va a acampar. Entonces, pues digamos que sí necesitamos que sean personas que tengan autorización de la familia para hacer este recorrido.
Tenemos un servicio social, es para donación de sangre para el señor Manuel Adrián Pérez. El tipo de sangre A negativo o negativo, cualquiera de los dos. El lugar para asistir a donar esta sangre es ¿a dónde?
Es al Hospital San Javier. En el horario de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Ya saben, nunca es bueno contribuir, nunca sabes cuándo tú vas a necesitar algo así. Entonces, si tienen la posibilidad, pues ahora sí que colaboren con el señor Manuel Adrián Pérez.
Muchas gracias por escucharnos, gente de Puerto Vallarta, gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta ustedes, por estar en sus hogares, en su camino de trabajo. Gracias por estar escuchando. Nos vemos la siguiente programación. ¿Cuándo es?
El próximo jueves, que estaremos aquí en Las Voces del Salado con el oceanólogo Rafael García de Quevedo. Y bueno, agradecemos en controles a Joshua Hernández, muchas gracias. Y pues a Chepe Gómez en producción, muchísimas gracias. Y por supuesto a Karina Macías, la directora de Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y como siempre, un saludo a nuestra amiga siempre presente en el programa, Clara Murcia. Muchas gracias. Gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.
Transmite XHUGP 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia desde el Centro Universitario de la Costa, ubicado en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Puerto Vallarta, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx.